Primera Plana. Braulio Moro.
Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español, dedicada al análisis de la actualidad internacional y de la semana. Hoy ponemos la mira en el consumo de la carne y la pregunta que muchos se hacen: ¿comer o no comer carne es un tema de moda entre las clases medias altas o bien un dilema ecológico, económico y social? Para hablar de ello, saludamos en nuestros estudios a nuestras dos invitadas: Chloé Lauvergnier, periodista de los Observadores de France 24, bienvenida.
Hola.
Y a Manon Bermenus, periodista económica especializada en asuntos de agroindustria. Bienvenida.
Hola.
Estamos en Primera Plana. El consumo de carne ha sido visto tradicionalmente como un factor de desarrollo de la humanidad. No obstante, de un tiempo para acá, ese consumo de carne está provocando bastante polémica. Varios hechos explican esta situación: las imágenes de animales maltratados en algunos mataderos, el hecho de que se ha producido una crisis económica que produjo grandes consecuencias y también una toma de conciencia de lo que son los cambios ecológicos que se están produciendo en todo el mundo. De eso hablan varias de las revistas y de las publicaciones generalmente. Veamos lo que nos dice, por ejemplo, la revista Filosofía, una revista francesa que presenta en portada la imagen de un becerro y que dice: la ética está en el bistec. Preguntándose al mismo tiempo, ¿qué se come o no se debe de comer carne? Una pregunta de tipo shakespeariano. Después veamos lo que nos dice el periódico Liberación, que presenta en su portada este tabloide, una gran ensalada como plato principal, y que dice: a la mesa, ciudadanos, pensando que a futuro podríamos ser todos vegetarianos. Por último, la revista Terra Eco presenta una imagen un tanto cuanto futurista, con personas navegando sobre una zanahoria o sobre una berenjena. Manon Bermenus, la pregunta sería: la reducción de la carne está generalizándose en todo el mundo. En los últimos años, por ejemplo, aquí en Francia, ese consumo se redujo de 12%. ¿Qué es lo que explica, desde su punto de vista, esta situación?
Hay cuatro grandes razones a esta tendencia. La primera es la huella ecológica del consumo de carne. Sabemos que usa una cantidad importante de agua, también el metano emitido por las vacas. Pues hay varias parámetros que explica eso. También el impacto sobre la salud del consumo de una cantidad demasiado importante de carne, sobre todo la carne roja y los embutidos. También la tercera razón es una razón económica, que se dice que esos últimos años el precio de la carne aumentó más rápidamente que la inflación en Francia. Y la última razón son las imágenes difundidas de los animales maltratados sobre las redes sociales por parte de asociaciones como el 214, y todo eso tiene un impacto muy importante sobre la sociedad y ese consumo de la carne.
A este propósito, Chloé Lauvergnier, ¿qué tanto precisamente ha influido esas imágenes de los mataderos a los que hace referencia Manon, concretamente en el caso francés?
Bueno, sí, creo que estas imágenes pueden tener un impacto, porque cuando analizamos los motivos que llevan a las personas a dejar de comer carne, hay el sufrimiento animal y también la preocupación por el medio ambiente. Así que sí, Manon habló de la asociación L214, que es una asociación que fue fundada hace como 11 años en Francia. Y lo que hace esta asociación es difundir imágenes muy chocantes tomadas en mataderos. Por ejemplo, difundió un video que muestra trabajadores de una empresa que golpean a los animales muy fuerte. Y estas imágenes fueron difundidas en medios de comunicación muy grandes, como cadenas de televisión públicas. Y entonces son imágenes que impactan a toda la gente, no solamente a los militantes, pero también a las personas que no conocen nada sobre este tema del maltrato animal y todo.
Manon citaba algunos elementos a propósito del consumo que se requiere de agua para crear un kilo de carne. Creo que es importante que ustedes conozcan algunos datos no siempre conocidos del público en general. Según varias estadísticas, se requieren hasta 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne bovina, pero hay otros datos también que son menos conocidos. 70% de los antibióticos que son consumidos en el mundo son dedicados precisamente al sector de la ganadería, y además el 80% de la carne de cerdo que se consume en el mundo proviene ni más ni menos que de criaderos industriales. Estos elementos se ve que están causando gran efecto entre la juventud notablemente, y esto es nuevo.
Sí, esto es completamente nuevo, porque antes no se podía ver todas esas imágenes, no se puede imaginar cómo los animales estaban tratando
¿En esos mataderos?
Sí, eso es, era la palabra, en los mataderos. Y por eso las redes sociales cambiaron muchas cosas en esa toma de conciencia de los jóvenes y esa movilización tan fuerte. Y también, claro, que el cambio climático y los movimientos alrededor del cambio climático sí se movilizan muy fuertemente para esa cosa.
Chloe, usted hacía referencia precisamente, como también lo ha hecho Manon, al maltrato de los animales en los mataderos. Pero hay esta toma de conciencia con respecto a lo que sucede con los animales que vienen del mar.
Bueno, creo que la toma de conciencia tiene que ver sobre todo con los animales de la tierra, o sea, las ovejas, la carne de res, o sea, la carne bovina. No sé si ahora hay una toma de conciencia muy importante con respecto a los animales del mar, porque, bueno, ahora son, bueno, hay menos imágenes, ¿no?, que muestran, claro, el maltrato de los pescados. Y creo que, o sea, la gente no se da cuenta del dolor que puede sentir un pescado. O sea, es un poco distinto cuando hablamos de animales como un pollo o un cerdo. O sea, el dolor se ve más. Así que creo que la toma de conciencia es más sobre los animales que tenemos en la tierra.
Una cosa que llama mi atención es la velocidad con la que está evolucionando este movimiento para hacer reducir el consumo de carne. Recientemente hemos visto aparecer movimientos, podríamos llamar más o menos radicales, ¿eh? En Canadá surgió el movimiento de los lunes sin carne, que se ha extendido ya a Francia. Y en otro contexto, más radical si se quiere, también aquí en Francia hemos visto el movimiento o sectores de lo que se llaman los veganos que han atacado carnicerías. ¿Cuál es su opinión, Chloe?
Sobre estos ataques.
Sí.
Me parece bastante radical y no sé si es una buena forma de influir a la gente que todavía come carne, ¿no? Porque es violento. Es una forma de estigmatizar a las personas que venden carne. Y entonces, para mí, no es la mejor forma de sensibilizar a la gente que no tiene esta conciencia, ¿no?, sobre el medio ambiente. Así que me parece tal vez un poco mejor las iniciativas como los lunes verdes, el hecho de no comer carne y pescado cada lunes, porque es menos, o sea, no es muy ambicioso, pero al menos no da miedo y es una forma de restablecer el debate sobre este tema y en esos medios de comunicación, y puede influir a las personas que nunca pensaron mucho en estos temas.
Manon, ¿cuál es su opinión a propósito de estos movimientos radicales, que son mínimos, son marginales, si se puede decir, pero que han atacado algunas carnicerías?
Es que para mí marca una evolución de la sociedad, que esos movimientos ya no existían antes, que son muy violentos, que se empieza a hablar de ecoterrorismo, que era una palabra que no existía antes, que como los agricultores dicen que reciben amenazas de muerte, son cosas muy, muy fuertes. Y eso es es una evolución de la sociedad que no existía antes. Y para mí sí es un poco radical. Y que no vamos a reunir a la gente alrededor de un proyecto así tan violento. Es que la violencia del lado de los animales, pero del lado de los hombres, no funciona.
Hay una cosa que es interesante. De la misma manera que hay estos lunes sin carne, ahora entiendo que ha salido un sábado rojo. Háblenos de ello.
Sí, el sábado rojo es una iniciativa que era el origen de hombres que querían defender a los campesinos franceses para decir, pues podemos comer hambre, pero debemos consumir localmente para sostener a nuestros campesinos que trabajan mucho, que le gustan a los animales, que la gente que trabaja con los animales le gustan. No hay un enfrentamiento como esas asociaciones querían describirles. Por eso, ese movimiento quiere reunir la gente y reconciliar el consumo de la carne con los consumidores.
En estos días tiene lugar aquí en París el Salón de la Agricultura, lo que podríamos llamar la granja más grande de Europa. Está por cerrar sus puertas, pero hay varias cosas que han llamado mi atención. El uso de un lenguaje que habla de consumir localmente, de alimentar mejor a los animales, de la confianza, de la transparencia. ¿Esto puede eventualmente incidir, ayudar a que la gente que ha decidido no comer carne vuelva a comer carne, Chloe?
Creo que no, porque en general las personas que decidieron que ya no querían comer carne lo decidieron porque lo pensaron a fondo, ¿no? O sea, leyeron muchos artículos, vieron muchos documentales, y entonces no creo que este vocabulario pueda cambiar algo. Pero tal vez, a veces van a hacer excepciones, tal vez, pero no creo que va a cambiar nada, porque saben que estas palabras son palabras de comunicación, porque el Salón de la Agricultura es un evento muy seguido. Hay mucha gente que viene a este salón, entonces es evidente que los productores utilizan estas palabras para dar una buena imagen, ¿no?, de su trabajo.
Hay que recordar simplemente que son el año pasado 700,000 personas que visitaron ese Salón de la Agricultura. Para salvar esa agroindustria, los productores están haciendo esfuerzos, Manon. Se habla, por ejemplo, del flexitarianismo. Hábleme de ello.
Pues hay que distinguir tres categorías de personas para mí en estos movimientos. Hay los veganos, que es casi un movimiento político, filosófico, que no quieren utilizar a los animales de cualquier manera. Los vegetarianos, que no quieren comer carne. Y los flexitarianismo. Eso es comer menos carne, pero una carne de calidad con una producción respetuosa de los animales. Y eso es ese movimiento que quieren tomar la rama de la carne para, así, como le he dicho antes, una forma de reconciliación entre la sociedad y los productores de carne.
Muy rápidamente, en 30 segundos, ¿comer carne es o no comer carne es un acto político?
Para mí no es algo político, es más realismo, porque como decíamos antes, es algo que tiene que ver con el medio ambiente, con la salud, con el sufrimiento animal, así que es más una cuestión de respeto para el medio ambiente, sobre todo para mí.
Vamos a hacer una pausa para despedir a nuestros telespectadores de France 24. En breves instantes volvemos en Radio France Internacional, aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Aziz Sahmawi and University of Nawa. El Michel Zafer and Lee Fields.
RFI.
Estamos de vuelta en Primera Plana con nuestras invitadas, Chloe Lauvergier, periodista de los Observadores de France 24, y Manon Bermenius, periodista económica especializada en asuntos de agroalimentación. Vamos a descubrir conjuntamente el personaje de nuestra semana. Ahí la tienen ustedes, se trata ni más ni menos que de Greta Thunberg, una joven estudiante sueca de 16 años que decidió hacer huelga en su liceo un día a la semana para ir a protestar ante el Parlamento sueco a fin de exigir a los parlamentarios acciones más efectivas para luchar contra el cambio climático. Su iniciativa se ha extendido ya a 6 países de Europa y también a Australia, Estados Unidos o Canadá. Chloe, ¿cómo evalúa usted esta posición de esta joven sueca?
Para mí es una iniciativa bastante buena porque es un mensaje muy fuerte, ¿no? Porque el hecho de decir, bueno, ya no voy a la escuela cada viernes, es una forma de decir, ¿por qué estudiar? Porque no voy a tener futuro si no hacemos nada. Así que es el mensaje súper fuerte, y el resultado es que esta chica fue invitada a hacer discursos en el Foro Económico Mundial, en la COP24 también, etcétera. Y sobre todo, para mí lo más interesante de su iniciativa es que fue una fuente de inspiración para muchos jóvenes, porque leí en el Guardian que ahora hay más de 70.000 estudiantes que hacen esta huelga cada viernes en más de 270 ciudades. Así que realmente su iniciativa tuvo un impacto importante. Y por eso, para mí es algo bueno, aunque podemos hacer también algunas críticas, por supuesto.
Manuel, a este respecto, precisamente, efectivamente Greta se ha vuelto un personaje célebre, si se puede decir, esta joven. Hemos visto que varios políticos, como lo señalaba Chloe, la han recibido, han saludado esa iniciativa, pero al mismo tiempo da la impresión de que una vez tomada la fotografía, las cosas se quedan ahí. Permítame, por ejemplo, citar a un estudiante belga, donde también se está desarrollando este movimiento de huelga, que dice lo siguiente: nosotros hemos encontrado todos los dirigentes políticos, pero en cada ocasión quedamos decepcionados. Nos reciben durante 3 horas, pero no dicen nada. Les pedimos que escuchen a los expertos científicos y que pongan en marcha las acciones necesarias. ¿Qué opina usted?
Pues, al menos para mí, esos jóvenes que manifiestan hoy en día representan el futuro, las futuras generaciones de líderes políticos. Y al menos si no hay acciones hoy en día, las acciones van a desarrollarse en los años que vienen a largo plazo. Y eso es lo que es importante, es ver cómo esos jóvenes que si se manifiestan quieren tomar parte a esos juegos políticos, dicen, pues vamos a intentar accionar en ese sentido, y si no funciona, al menos somos el futuro, representamos el futuro de la política y vamos a actuar en ese ámbito.
Aquí en Francia, este fin de semana, precisamente este viernes, se realiza ya la tercera jornada de solidaridad, de protesta por el no cambio climático o la inacción ante el cambio climático de parte de las autoridades. El hecho de que sean estos jóvenes los primeros en movilizarse hoy en día como generación que ya está sufriendo los efectos del cambio climático y que los va a sufrir más a futuro, ¿podría ser que las cosas se muevan más rápido, que se aceleren verdaderamente las decisiones de los políticos para frenar ese cambio climático, Chloe?
No creo que ahora va a cambiar algo, o sea, a corto plazo, pero como lo decía Manon, estos jóvenes ahora no tienen poder porque son muy jóvenes, pero en 15 años tal vez van a tener mucho más poder y ellos van a tener más decisiones en estos momentos. Así que esta generación va a estar afectada, impactada por el cambio climático, y entonces es cierto que va a tomar decisiones más radicales, me imagino, para luchar en contra del cambio climático. Espero que sí.
Lo decía usted, esta joven Greta fue recibida en la COP24 en Polonia, fue recibida en la ONU, fue recibida en el Parlamento Europeo. El presidente Macron la recibió. Curiosamente, no quiso que se le firmara en el momento en que le estaban entrevistando. ¿Cómo interpreta usted eso?
Pues ahora es importante para los líderes políticos de ser vistos con esa Greta, porque la gente quiere que las cosas cambien a nivel político, y se nota que es muy difícil, que Macron ha visto que intenta actuar con Trump y todo eso, y que las cosas se van muy despacio, muy lento, y quizás se van a desarrollarse más rápidamente con esos jóvenes que movilizan a mucha gente, y sobre todo los jóvenes que representan el futuro del mundo.
Chloe, en paralelo con esta iniciativa de Greta de un día de huelga en las escuelas los viernes, connotablemente, hemos visto que aquí en Francia ha surgido otro movimiento, una demanda firmada por más de 2 millones de personas, lo que se conoce como l'affaire du siècle, el asunto del siglo, donde esos firmantes, esos más de 2 millones de franceses, asignan en justicia al Estado francés porque dice no está actuando como debiera ser para frenar el cambio climático. ¿Qué opinión le merece esta situación, esta propuesta, esta iniciativa de, insisto, más de 2 millones de firmas?
Sí. Por eso eso es algo histórico. Nunca hubo tantas firmas para una petición. Y mientras que en general el tema del medio ambiente no es como el tema de preocupación principal de los franceses. Así que para mí muestra que hubo un cambio en las mentalidades, quizás. Y creo que todo eso es solamente como es parte de un movimiento global. Hay los jóvenes ahora, esta firma, hay un montón de movimientos ahora que están surgiendo para decir, bueno, queremos cambios porque ahora hay una urgencia total, ¿no?, con respecto al cambio climático.
El hecho de que se haya acelerado rápidamente en países notablemente industrializados, varios países de Europa, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, el Reino Unido, decíamos Canadá, Estados Unidos, Australia, plantea también una pregunta. En Asia, en América Latina, en África, este tipo de movimiento por el momento no se ha visto emerger. Manon, ¿qué es lo que explicaría esta situación desde su punto de vista?
Pues las preocupaciones en esos países no son las mismas, es que casi son preocupaciones de países ricos porque no tenemos que encontrar o que no tenemos que sobrevivir, no tenemos que, si tenemos que pensar en el modo de alimentación, es casi una problemática de países ricos. Y en esos países la gente tiene una reflexión muy diferente, pero yo creo que la juventud de todos los países van a reunirse alrededor de esa problemática. Y que cualquiera su origen, creo que es un movimiento, ¿sabes? El cambio climático afecta a todos los países.
Así es.
Eso es. Y es una realidad y yo creo que las iniciativas son diferentes según los países, pero la juventud va a reunirse alrededor de este proyecto, creo.
Chloe, ¿comparte usted esta opinión de Manu?
Bueno, creo que hay algo muy importante también, es el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque en Europa, en América del Norte, los jóvenes saben que son sus políticos, sus gobiernos, que tienen la responsabilidad más importante con respecto al tema del cambio climático. Mientras que en África, por ejemplo, el impacto climático de estos países es mucho menos importante. Entonces, los jóvenes saben que no son sus políticos que van a cambiar estos problemas. Sin embargo, cuando hablamos de América Latina, quizás en Brasil vamos a tener ahora un movimiento similar de jóvenes que hacen huelga cada viernes, porque en Brasil el tema de la deforestación es algo muy importante y hace mucho tiempo que sabemos que hay este problema, así que tal vez va a cambiar en Brasil. Pero bueno, también en América Latina hay países que tienen como problemas internos más urgentes, como Venezuela, ¿no? Hay como problemas políticos que... Y entonces la prioridad ahora es estos problemas, ¿no? No es el medio ambiente. Y porque se ve, es algo más como de largo plazo, mientras que no lo es.
Y al mismo tiempo hay una situación que ustedes son conscientes seguramente. Países como Argentina, como Brasil, como Paraguay, como Bolivia, son grandes productores de soya transgénica, que implica modificaciones, que implica sequía, que implica gran consumo de agua, que implica un cambio climático. ¿No sería necesario precisamente que este tipo de movimientos de protesta, de movilización de la juventud, surgiesen y se desarrollen muy rápidamente? Manu.
Sí, es muy importante para esos países, porque sí hay como problemas ecológicos a ese soya transgénico y todo eso, y el impacto sobre el medio ambiente es muy importante. Así que es urgente actuar en ese sentido. Pero sabemos también que los intereses económicos son muy poderosos en esos países, que se exporta mucho de soya, y que para cambiar las cosas puede ser muy difícil también.
A este respecto, Chloe, justamente esa soya transgénica notablemente llega aquí en Francia, convertida en alimento para el ganado. Usted lo decía, hay una responsabilidad de los países industrializados, notablemente de los países más ricos, digámoslo así. ¿Cómo hacerles llegar a esos gobiernos también los efectos o hacerles comprender los efectos que están causando en países en América Latina o en África por razón o por causa del actual sistema de producción de consumo exacerbado?
¿Quieres decir como los gobiernos
europeos, claro,
por ejemplo? Bueno, es evidente que hay una responsabilidad política, pero también de los quizás de los consumidores también, porque cuando compramos comida en el supermercado tenemos que ver, bueno, de dónde viene esta comida, de dónde vienen los productos que fueron utilizados para hacer el producto que compramos. Pero sí, es cierto que pero no sé cómo decir, porque los políticos, incluso en Francia o en Europa, no hacen muchas cosas en sus propios países. Entonces, no pueden decir a los países de América Latina que deberían cambiar su forma de producir, ¿no? La soja o otros productos, porque incluso en sus propios países no hacen cambios importantes.
Greta, esta estudiante sueca, decía, que tiene hoy 16 años, dice, yo cuando tenga 75 años, ¿no?, quisiera que mi hijo pueda vivir una vida sana. Estamos hablando de consumo, estamos hablando precisamente de estas movilizaciones. Al ritmo que va la situación ¿Qué esperan ustedes de los años a venir, precisamente cambio climático y tipos de consumo?
Pues claro que vemos, sabes, que hay aplicaciones que se desarrollan ahora, como la aplicación Yuka, que permite ver, sabes, si ese alimento es bueno para la salud. También podemos ver ahora el origen de los alimentos, es muy importante, y los consumidores son más dirigentes a esas informaciones para su consumo propio, y eso va a tener un impacto sobre la industria, porque la industria se da cuenta que es importante de tener en cuenta la opinión de esos consumidores, porque son sus clientes y deben adaptarse a ese modo de consumo. Y por eso, poco a poco, las cosas van a cambiar. Pues es lento, creo que es lento, demasiado lento frente a la urgencia del cambio climático, pero los intereses económicos se cambian, la industria se cambia y los políticos cambian también con todas esas reuniones que existen a nivel mundial. Pues debemos quizás ser más pacientes en ese ámbito.
Bueno, pues con estas palabras estamos poniendo ya punto final a esta en primera plana. No me queda sino agradecer a Chloé Lauvergne, periodista de los Observadores de France 24, y a Manon Bermenius, periodista económica especializada en asuntos agroalimentarios, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra en primera plana. Thank you.